La historia que te contamos a continuación tiene un gran protagonista. Su nombre es Ángel, tiene 70 años y hace 6 meses tuvo que pasar por el quirófano. El motivo, una insuficiencia cardíaca. La operación fue todo un éxito. Ángel ha pasado pues de no salir prácticamente de casa, de ahogarse con pequeños esfuerzos, a hacer sus trayectos, por ejemplo, la consulta, caminando.
Es un gran triunfo, claro, para Ángel, que ha sido posible gracias a la innovación médica que se ha desarrollado una vez más, y esto ya no es noticia en nuestro país, en España. En esta ocasión se ha llevado a cabo en el Hospital Germans Trias de Badalona. Cuando se produce un infarto de miocardio, el corazón de un paciente como el de Ángel pierde fuerza.
Aquí era necesario operar a pecho descubierto, a pecho abierto, como se denomina, para colocarle un bypass. Esto no es nuevo, pero aquí hay una particularidad, y es que este caso lo encontramos en ese instante, en la operación, en el hospital Germans Trias. Aprovecharon esta intervención para colocar un nuevo bioimplante que ellos mismos habían desarrollado. Se trata de una especie de parche compuesto por células madre de cordón umbilical.
Bueno, es la primera vez que se hace algo así en el mundo. Son estas células las que han permitido que Ángel experimente una mejoría, porque estas células son capaces de regenerar el tejido del corazón y, por lo tanto, mejorar la vida de Ángel.
Yo tengo muchísimas ganas, Marta, de saludar a Ángel, que a 1:07 de la tarde nos escucha ya en Mediodía Cope. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, de fábula. Bueno, muy bien.
Cuéntanos cómo era tu vida antes y después de este bioimplante del que estamos hablando.
Bueno, pues me operaron en mayo, y antes de mayo, pues mi vida estaba bastante limitada. Me costaba mucho trabajo el andar, se me hinchaban las piernas, las cuestas me ahogaba prácticamente, y prácticamente no podía hacer absolutamente nada. Uh-huh. Eso hasta el día de la operación, en el mes de mayo. A partir del mes de mayo que me operaron, después de salir del hospital, empecé mi vida normal y iba notando una pequeña mejoría día a día. Día a día iba mejorando. Y ahora, actualmente, al cabo de ese tiempo, le puedo decir que la cuesta de mi casa, que yo paraba 3 veces para poder subirla unos 100 metros, actualmente la subo desde abajo hasta arriba del todo, sin necesidad de pararme en ningún tramo de la cuesta.
Del tirón.
De tirón.
Bueno, nos hacemos una idea, Ángel, de cómo le ha cambiado la vida, pero nos imaginamos que, bueno, usted llega al hospital Germans Trias de Badalona y le dicen, bueno, vamos a hacerle a usted, vamos a poner este bypass para que se encuentre mejor, porque lo necesita, pero además vamos a implantarle este bioimplante que hemos desarrollado. Es algo novedoso, y a ver qué tal funciona. Yo no sé si en ese momento le entra un poco de miedo o no. Dice, venga, adelante, hagan conmigo lo que quieran. Ese momento, ¿cómo se vive, Ángel, cuando vas a ser, de alguna manera, vas a experimentar algo que hasta el momento no se había implantado?
Bueno, yo simplemente pienso que la medicina todo es experimento. Y antes que yo ha pasado gente en el experimento de 50.000 cosas para que la medicina avance. No me causó ninguna impresión ni nada de nada. Y además pienso que todos somos mortales. Y si mueres en una operación de cualquier tipo, sea el que sea, mueres muy gustosamente porque estás dormido, no te enteras de nada. Entonces, muerte más pálida que esa, no hay ninguna.
Bueno, pero eres un valiente, aún así, Ángel, ¿eh? No te quites mérito.
No es quitarse mérito. Simplemente es que la ciencia avanza a través de las personas.
Está claro.
Siempre tiene que haber un conejo de indias.
Bueno, siempre tiene que haber un conejillo de indias. En este caso ha sido usted, pero su experiencia, y entiendo que será consciente, puede servir para que a partir de ahora se aplique a pacientes, bueno, pues con dolencias similares a la suya.
Sí, por supuesto. Es que eso es lo que se trata realmente, de que la ciencia avance y se otorguen los medios económicos y necesarios de cualquier tipo para que esto precisamente avance, que el ser humano tenga una calidad de vida superior a la normal, y el que tenga la desgracia de tener infartos como yo tuve, pues estas personas puedan vivir un poquito mejor.
Uh-huh. Ángel, no sé si hay personas que se hayan puesto en contacto con usted después de trascender que fue sometido a esta intervención hace 6 meses y que la cosa va muy bien y usted se encuentra perfectamente. No sé si, bueno, ya le han preguntado, han intentado, no sé, ponerse en contacto con usted para que cuente su experiencia. Lo estamos haciendo nosotros aquí, pero no sé si a nivel particular le han preguntado.
No, a nivel particular nadie, porque nadie sabe absolutamente nada. Solo mi familia y punto, nada más.
Bueno, entonces, a partir de hoy, Ángel, a partir de hoy.
Sí, bueno, a partir de hoy, mire, aparte de ustedes, a varias cadenas de televisión. Sí,
es una noticia maravillosa, claro.
Por supuesto, por supuesto que sí. Todo lo que sea un avance para la ciencia, ahí está.
Imagino que tendrá que seguir con revisiones periódicas, con un seguimiento más o menos puntual, ¿no? De sus cardiólogos, de sus médicos habituales.
Sí, por supuesto. El martes que viene mismo tengo visita médica. Me hacen controles, radiografías, de todo, en fin. Sí, tengo
que. ¿Y hasta cuándo, Ángel? ¿Hasta cuándo tiene que seguir usted con estas revisiones?
Bueno, pues de momento no sé nada. Pero, a ver, tengo que seguirlas. Antiguamente, antes de hacerme esta operación, tenía una revisión anual. Y ya está. Y a partir de la operación y esto, pues tengo revisión prácticamente cada mes.
Sí, nos contaba cómo subía esa cuesta, cómo antes tenía que pararse tres veces, cómo ahora la puede hacer del tirón. Imagino también que le habrán recomendado que comience ya a hacer cierto ejercicio, ¿no? Que es lo que muchas veces nos mandan los médicos.
Sí, bueno, a ver, sinceramente ejercicio no he hecho prácticamente nunca. Me he jubilado el año pasado. Y ejercicio prácticamente no hice nunca. Tengo un pequeño huerto, eso sí, y bueno, ahora voy cavando lo que antes no podía cavar, decirle algo.
Bueno, o sea que el huerto va a ir, vamos, viento popa también, como va usted gracias a este bioimplante y a esta operación, y también a su generosidad, Ángel, porque gracias a este avance que usted está experimentando, otras muchas personas se van a poder beneficiar. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope y habernos contado su historia.
Vale, a ustedes.
Gracias,
buenos
Ángel.
Días.
Fuerte abrazo, Ángel.
Qué bien, Antonio.
Son
noticias
historia.
Muy positivas.
Son de esos avances que nos gusta contar y que luego sirven precisamente para eso, para que se puedan poner en marcha en otro tipo de pacientes, Marta.
Bueno, vamos a cambiar de tema, de solidaridad. Vamos a hablar ahora de una cuestión que llevamos tiempo siguiendo en Mediodía COPE.
Sí, te hablábamos hace unas semanas, la semana pasada en concreto, sí, de esa alerta del Ministerio de Defensa, del Gobierno, lo hizo en cascada con varios ministerios, sobre riesgo inminente de atentado contra españoles en Tinduf, esa ciudad argelina, al suroeste del país, donde están los campos de refugiados saharauis. A pesar de esta advertencia, Marta, 300 españoles, más de 300, se han desplazado en los últimos días, en concreto el fin de semana, hasta ese punto.
Sí, una de esas personas es Ángela Carrillo, ella es de Elche, hablamos en Mediodía COPE la semana pasada con ella cuando estaba casi a punto de subirse al avión en dirección a Tinduf. Lleva ya muchos años, 25, viajando a esta zona, su familia es una de las que en verano acoge a los niños saharauis que vienen de vacaciones a España.
Bueno, tenemos muchas cosas que hablar con Ángela. Nos decía que ya no tenía miedo la última vez que hablábamos el jueves, nada, en las horas previas a partir hacia Tinduf. La vamos a saludar en Mediodía COPE, ahora está allí, está en los campos de refugiados en Argelia, en Tinduf. Vamos a saludar a Ángela a la 1:14 en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lleváis desde el fin de semana en Tinduf. ¿Habéis visto alguna diferencia con otros viajes, con otras estancias? Porque nos contabas que habías estado muchas veces en Tinduf. Ya digo, ¿habéis encontrado algún tipo de diferencia?
No hemos encontrado ninguna diferencia. Estamos exactamente igual que estábamos el año pasado. Los mismos sistemas de seguridad que se empleaban el año pasado se emplean este. Y no hemos sentido ningún tipo de diferencia al respecto.
Uh-huh. Hace un par de días se volvía a reactivar esa alerta, Ángela, comunicando que hay riesgo de secuestros en esa zona en la que os encontráis. No sé si habéis recibido algún tipo de comunicación desde las autoridades españolas o autoridades argelinas ante este riesgo de secuestro, o no, o nadie se ha puesto en contacto con vosotros.
Bueno, con nosotros no se ha puesto nadie en contacto porque parece ser que no había ninguna novedad. Sí que nos llegó por parte de los medios de comunicación españoles, ya que tenemos acceso a ellos, la información de que había una alerta, y nos llegó también el desmentido de Argelia diciendo que ellos desde luego en ningún momento habían dicho nada al respecto y que no sentían que hubiera ninguna diferencia con el resto de los días, con lo cual ellos sí que nos llegó. Por una parte, las noticias alarmantes, y por otro lado, el desmentido de Argelia, diciendo que ellos no habían comentado nada.
No sé si los propios saharauis o incluso el personal, los voluntarios que trabajan en estos campamentos de Tinduf, ¿habéis comentado algo con ellos?
Sí, bueno, hay aquí lo hemos hablado, pero como la sensación es de total tranquilidad y paz, tampoco nos ha sacado de nuestro trabajo normal, nuestras actividades normales. Nosotros lo estamos viviendo con absoluta normalidad.
Ángela, estamos escuchando ya que hay movimiento donde estás ahora mismo. ¿Qué estás haciendo estos días allí en Tinduf?
Pues estamos haciendo muchísimas cosas, visitando hospitales, estamos haciendo un trabajo de campo muy fuerte porque tenemos que rentabilizar el tiempo que estamos aquí. Mira, en estos días hemos hecho muchas visitas muy interesantes. Ahora mismo nos vamos para la Radio Nacional Saharaui a hacer con ellos el programa de hoy. Hemos participado en encuentros, en recepciones. Ayer celebramos con los saharauis el Día de la Discapacidad en una escuela de discapacitados. Luego vamos a acercarnos a un hospital porque estamos haciendo unas gestiones, porque hay una chica de 21 años que se quemó y tiene el medio cuerpo totalmente quemado. Se quemó hace 15 días y queremos que salga de aquí, evacuarla de lugar, porque si no hay muy pocas posibilidades de que siga adelante. Vamos a ir luego al hospital también a verla y a decirle que el viernes ya hemos conseguido que salga, que el viernes se irá al País Vasco con el vuelo charter que sale hacia el País Vasco. En fin, estamos haciendo un trabajo que yo creo que está bien.
Trabajo nosotros, concreto, con resultados concretos, Ángela.
Concreto, sí, porque sí. Si una persona aquí va a perder la vida y hemos podido gestionar para que salga, pues para nosotros ese es el auténtico sentido del viaje.
Y aparte servirá para encontraros, reencontraros con esos niños que durante el verano vienen a España gracias a ese programa Vacaciones en Paz, que lleva desarrollándose 40 años y que ha permitido a más de 4.000 niños saharauis venir en verano a España.
Sí, muchas familias están en las casas con los niños, pero también haciendo actividades, o sea, está siendo un viaje totalmente fructífero.
Y dentro de la más absoluta normalidad, ¿no, Ángela? Y dentro de la más absoluta normalidad, después de todo lo que se ha hablado.
Sí, bueno, sí, exactamente eso.
Pues Ángela, nosotros te agradecemos el trabajo que estáis desarrollando en aquella zona, que fue, bueno, fueron españoles y supongo que en esa radio nacional a la que vais a ir a hablar habrá también, no lo sé, emisiones en español, ¿no? ¿O cómo es?
Sí, claro. Las hay. Vale. La segunda lengua de los saharauis es el castellano. Uh-huh. O sea que el tema de la lengua española es algo totalmente normal aquí y hay emisiones en castellano. De hecho, intentaremos participar en el programa a ver si me dan alguna grabación y también os la puedo mandar.
Claro que sí.
¿Hasta cuándo estáis allí, en Tinduf?
Pues estaremos hasta el sábado por la tarde. El sábado por la tarde-noche ya nos vamos para el aeropuerto y llegaremos a nuestras casas el domingo a mediodía.
Bueno, pues que se mantenga ese titular de normalidad que nos decías al principio, que sigáis desarrollando vuestra labor de ayudar a todas las gentes que están ahí en esos campamentos de refugiados de Tinduf, y que nos lo cuentes a la vuelta. Ángela Carrillo, gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Ángela.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope, estar informado.
Esta Navidad en Carrefour tenemos algo para ti. Del 4 al 6 de diciembre, por compras superiores a 50 euros, te regalamos en nuestros supermercados una flor de Pascua valorada en 2,99 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope. Están pasando muchas noticias hasta ahora. Te las vamos a desarrollar a partir de las 2 y te las avanza ya Marta Ruiz.
El caso Marta Calvo ha dado un giro después de que a primera hora de la mañana Jorge, el principal sospechoso, se entregara a la Guardia Civil. No se sabía nada de esta joven de Manuel de Valencia desde el pasado 7 de noviembre. Se citó por internet con el ahora detenido y nunca más se supo de ella. Mandó la ubicación a su madre, pero Jorge le dijo que allí no había estado. Han sido semanas de intenso trabajo de la Guardia Civil, de búsqueda y de rastreo de los domicilios que el colombiano de 38 años, que había cumplido condena por narcotráfico en Italia, tiene en las localidades de Manuel y Lollería. Jorge se ha entregado en dependencias de la Benemérita en Carcaixent y ha contado que mató a Marta, la descuartizó y después fue arrojando el cuerpo por varios contenedores. En Mediodía Cope vamos a ir hasta el lugar de los hechos para ver cómo se está llevando a cabo la reconstrucción de este suceso, que quizás pudo resolverse, Antonio, antes, porque la denuncia, como destacaban desde esos desaparecidos aquí en Mediodía Cope, llegó más tarde de lo que debiera. Vamos a estar en el Congreso porque se ha celebrado la primera reunión de la mesa. Es el órgano de gobierno de la Cámara el que organiza el trabajo, un órgano con mayoría de izquierda. 6 de sus 9 miembros son del PSOE y de Unidas Podemos, debido a la división de la derecha, que se ha quedado con 3 sillas, 2 para el PP y 1 para Vox. El Rey Felipe VI ya tiene en su poder el listado de los partidos del Congreso para comenzar la ronda de contactos para la formación de gobierno, aunque de momento no hay un acuerdo. Y en Mediodía Cope te estamos contando la historia de Ángel, el hombre de 70 años que lleva el primer bioimplante que permite regenerar el tejido del corazón después de sufrir un infarto. Fue intervenido hace 6 meses en los Hospital Germán Setrías de Badalona y nos contaba qué le ha cambiado la vida.
Iba notando una pequeña mejoría día a día y ahora actualmente, al cabo de ese tiempo, le puedo decir que la cuesta de mi casa, que yo paraba 3 veces para poder subirla unos 100 metros, actualmente la subo desde abajo hasta arriba del todo sin necesidad de pararme en ningún tramo de la cuesta.
Gracias, Ángel. Antonio, ahora otros pacientes van a poder beneficiarse de esta técnica pionera en el mundo.
Y una vez más, si te parece, Marta, vamos a mirar al espacio. Venga, Cope. Lo que nos gusta, darnos una vuelta por las estrellas, ¿sí? Aunque esta no va exactamente de estrellas, sino de agujeros negros.
Pues sí, va de agujeros negros.
Y de un agujero negro, el más grande que se conoce en las inmediaciones de nuestra galaxia.
Sí, la acaban de descubrir un grupo de astrónomos del Instituto Max Planck de Física y de la Universidad de Observatorio de Múnich. Es grande. La masa de este agujero equivale a 40.000 millones de veces la masa del Sol.
Este agujero negro se encuentra en el conjunto de galaxias Abel 85. ¿A qué distancia de la Tierra? Seguro que te preguntas. Bueno, pues a 700 millones de años luz. Vamos, bastante lejos, pero también es verdad que es el agujero negro que tenemos más cerca. No es el más grande. Hay otro que se llama TON 618, cuya masa tiene 66.000 millones de soles, pero está más lejos este, ¿eh? A 104 millones de años luz.
La verdad es que los agujeros negros siempre generan gran expectación, no pocas veces lo hemos visto representados en el cine, tragándose una nave espacial, con toda la tripulación con cara de susto, a pesar de estar acostumbrados a surcar el espacio. Pero bueno, esto es lo que se ha descubierto, el agujero negro más cercano a nuestra galaxia.
Pero que se queden donde están.
Sí, que se queden allí, sí.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar
su propuesta de
este preacuerdo o lo que nos tengan
este
que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
En Navidad regalas y te regalas, porque solo hasta el 5 de enero, por compras superiores a 20 euros en fragancias, cestas confeccionadas y estuches de maquillaje de la Perfumería General del Corte Inglés, te llevas de regalo uno de nuestros neceseres exclusivos con productos de Like London. Corre a por tus compras navideñas. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Y la primera noticia nos va a llevar a una pequeña localidad del sureste de Austria. Se llama Bad Tatzmannsdorf y apenas tiene 1.500 habitantes. Aunque dispone de un exclusivo centro de aguas termales, es famoso en Austria, este pueblo es más conocido por otro acontecimiento que se repite, Marta, desde hace muchos años, cada Navidad.
Estamos ante un auténtico espectáculo que hemos encontrado en una vivienda privada de Bad Tatzmannsdorf. La dueña de esta casa se llama Sabine y es una auténtica fan de la Navidad y enseguida lo vas a entender. A ella y a su familia les gustan muchísimo las celebraciones americanas, sobre todo lo que tiene que ver con la intensa decoración navideña que colocan en muchas viviendas. Sabine y su familia se lo han tomado en serio y su casa alberga la mayor cantidad de elementos de decoración navideña de toda Europa.
Vaya por delante que, claro, te lo imaginas seguro. Pues que no es un pisito cualquiera, no. Lo suyo es una mansión con un jardín amplio y allí, atentos, han colocado 1.000.000 de luces navideñas. No, ni una, ni tres, ni cien, ni... No, 1.000.000 de luces navideñas y más de 140 muñecos hinchables. Claro, allí puedes encontrar...
Pues lo que quieras, claro.
Todo tipo de versiones de Santa Claus, de renos... Eso sí, bueno, por lo menos no faltan los belenes, no faltan los pesebres y entre las excentricidades que hemos visto se encuentra un dinosaurio con un gorrito de Navidad.
Bueno,
ahí,
una miscelánea un poco extraña, para mi gusto, pero bueno, claro, para gustos los colores. Y no es el primer año que montan este espectáculo en este pueblo de Austria. Sabine, la dueña de la casa, tiene 52 años y colecciona muñecos y luces desde hace 3 décadas, o sea, desde que tenía pues 22 años. La mayoría los compra en Estados Unidos. Comienza a colocar todo después del verano, porque claro, tú imagínate, lleva su tiempo, solamente el 1.000.000 de luces navideñas, pues ya tienes que ir a ahí con un poquito de cuidado, tienes que coger tiempo. Después del verano ya empieza a colocar todas las cositas y hay, pues eso, 1.000.000 de luces que enciende el primer domingo de Adviento. No me quiero imaginar los vecinos cuando haga el encendido, vamos, es que no se podrá dormir en ese barrio,
pero
digo
me
yo.
Me imagino a Greta Thunberg allí en esta casa de Austria.
Bueno, pues imagínate, le da un ataque de estrés a la pobre. Fue el domingo pasado ya cuando se llevó a cabo el encendido, solo el fin de semana pasaron por allí más de 3.000 personas. Llegan en autobuses turísticos desde toda Austria e incluso de países vecinos.
Mira que me gusta a mí la Navidad, la decoración,
excesivo,
las luces,
¿no?
Pero claro, con estas cosas hay que tener cuidado para no caer en el horterismo, que es lo más fácil, ¿no?
Bueno, de Austria vamos a Panamá. La semana pasada te contábamos una operación histórica en España en la lucha contra el narcotráfico. En aguas de Galicia, en Pontevedra, habían interceptado un sumergible con más de 3.000 kilos de cocaína. En España era la primera vez que se localizaba una embarcación con droga de estas características, pero policías de medio mundo confirman que es un medio de transporte cada vez más empleado por los narcos.
Mira, una operación internacional en la que han participado fuerzas navales de Panamá y Costa Rica con el apoyo aéreo de Estados Unidos ha permitido la detención de 3 personas que transportaban drogas. Son 2 colombianos, un ecuatoriano, y llevaban la coca en una nave semisumergible, en concreto 1.234 paquetes.
Las autoridades de Panamá ya han confirmado que es el tercer semisumergible capturado en una operación en la que participan varios países. En total, la Fuerza Aeronaval Panameña ha decomisado más de 49.000 paquetes de droga.
Y vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos, que levanta, no sé si pasiones de todo tipo, porque la verdad que es un personaje, bueno, controvertido.
Sí.
La historia tiene que ver con la persona con la que comparte su vida.
Bueno, digamos que están casados y le acompañan algunos actos como primera dama de los Estados Unidos, pero no son pocas las pilladas, Antonio, por así decirlo, las imágenes cogidas al vuelo en las que se ve que la sintonía entre ambos es más bien algo del pasado, pero no parece que sea así. Melania Trump, hablamos de ella porque se ha escrito una biografía no autorizada sobre ella, Antonio.
Sí, lo ha escrito Kate Bennett, que es periodista de la CNN, que se dedica exclusivamente a seguir a Melania y a su familia. En esa biografía desvela, por ejemplo, hay que leerla, pero no vamos a hacer spoilers,
no.
Por ejemplo, la distancia que mantiene hacia Ivanka, la hija mayor de Trump, o cómo influyen las opiniones de su marido, con el que, asegura la periodista, está en contacto constante.
Bueno, y muchas más cosas, pero no las vamos a desvelar. No las vamos a desvelar porque, si no, ¿para qué te vas a comprar el libro?